Vamos a hablar el tema número 5. Vamos a orar, no oramos por los niños, siempre se me pasa. Vamos a orar nosotros aquí. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias por este hermoso grupo de personas que están aquí, Señor, para recibir esta enseñanza de tu palabra. Queremos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, lo profundo de nuestro espíritu para poder recibir esta palabra. Gracias por los muchachos de la CIA, de los SBGs que están con nosotros. Permite que ellos también puedan ser sensibles, Señor, a escuchar lo que tú quieres para sus vidas y que de alguna manera esto pueda traer un cambio, una bendición espiritual a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando acerca de espíritus generacionales. Estamos hablando de, hablamos ya de cuatro espíritus generacionales, es decir, cuatro influencias que a través de la historia, a través de la Biblia, podemos ver cómo estos espíritus han influenciado a la humanidad, sobre todo al pueblo de Dios, para obstaculizarlo, para frenarlo, para que no llegue a cumplir su propósito. Y hablamos del espíritu de Amalek, que se encarga de los que se van debilitando en la fe y se van quedando relegados. El espíritu de Amalek toma control de ellos y los despedaza por completo. Hablamos del espíritu de Faraón, que esclaviza, nos mete en un afán tremendo y nos tiene esclavizados por el dinero y por todos los afanes que tenemos, y neutraliza también al varón, neutraliza mucho al varón el espíritu de Faraón. Hablamos del espíritu de Jezabel también, que es un espíritu de manipulación, de control, de seducción, que llega a infiltrarse muchas veces a la iglesia. Y hablamos del espíritu de Coré también, que es un espíritu de rebelión, un espíritu que se rebela en contra de toda la autoridad dada por Dios. Y hoy vamos a cerrar esta serie de temas con el espíritu del rey de Tiro. ¿De qué se trata este espíritu del rey de Tiro? Recordemos nuestro pasaje, nuestro versículo que nos ha acompañado todo este mes, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Carla, se apagó el monitor de ahí arriba, a ver si me ayudas. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos, ya está, perdón, gracias, Inge. En la Biblia hay muchos temas que son difíciles de abordar, son difíciles de entender, han causado mucha controversia a lo largo de los siglos, y alrededor de estos temas se van formando también muchas corrientes teológicas. Y uno de esos temas tiene que ver precisamente con el origen y la influencia que tiene la música sobre el ser humano. En la década de los 80s, hace apenas ayer, ¿cuántos nacieron en los 80s aquí? ¿Quiénes son ochenteros? Ay, ¿a poco? Paso, ok. Yo era todo un hombre, todo un señor, todo un distinguido caballero en los 80s. Y ustedes apenas iban haciendo. En la década de los 80s surgió una corriente de enseñanza muy fuerte, sobre todo en el movimiento neopentecostal, acerca de la música, acerca de la alabanza, la adoración. Hubo mucha bendición y se tomó como base de esta enseñanza el capítulo 28 del libro de Ezequiel, que vamos a ver ahora. Este capítulo 28 de Ezequiel habla un poquito acerca de el rol, el papel que llegó a tener Satanás en el principio, antes de rebelarse en contra de Dios, como parte de la alabanza del cielo o como músico en el cielo delante del trono. No es una teoría que tenga mucho sustento teológico como para convertirla en una doctrina, pero sí es una referencia en la Biblia que tenemos que tener como enseñanza nosotros. Paréntesis. Una doctrina bíblica, esta es una cápsula nomás de aprendizaje, una doctrina bíblica es una verdad bíblica que está sustentada en la Biblia a lo largo de toda la Biblia. Las doctrinas bíblicas, por lo general, fueron habladas por Jesucristo y confirmadas a lo largo de toda la doctrina apostólica. Los apóstoles hablaron de estas doctrinas. Por ejemplo, una doctrina es la salvación. Esa es una doctrina, lo que es la salvación. Otra doctrina es la infalibilidad de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Otra doctrina es la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. Otra doctrina puede ser el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo. ¿Me entienden? Una doctrina es un conjunto, es una verdad que está sustentada a lo largo de la Biblia. Esa es una doctrina. Pero hay otras enseñanzas en la Biblia que no precisamente son doctrinas que llegan a formar la base sólida de nuestra creencia, pero que al estar en la Biblia sí nos sirven como referencia y nos dan una idea de lo que está sucediendo o lo que puede suceder en nuestras vidas. Y este pasaje 28 de Ezequiel es uno de esos. Es un pasaje que no es una doctrina, no está muy sustentado a lo largo de toda la Biblia, pero como que nos abre una ventanita de qué fue lo que sucedió antes, inclusive de que el ser humano fuera creado. Se cierra el paréntesis. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Doctrina y verdades. Una doctrina y una idea, nada más, una enseñanza bíblica. El pasaje de Ezequiel 28 nos presenta esta enseñanza, una enseñanza nada más, o teoría acerca del papel que Satanás jugó en el trono de Dios antes de caer a la tierra, antes de ser arrojado, y por lo que nos dice, nos da a entender un poquito ahí que la música era parte de este ser creado de una forma perfecta. Por lo tanto, al ser corrompido este ser, también este recurso tan importante creado por Dios, que es la música, también fue corrompida por él y se ha convertido en un arma en contra del pueblo de Dios. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Vamos a encontrar, a pesar de que hay diferentes corrientes teológicas a favor o en contra de esta enseñanza, lo cierto es que es una enseñanza que está en la Biblia y tenemos que tomarla en cuenta. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 es de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ezequiel es precioso, este libro de Ezequiel. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? ¿Hay? ¿No lo encuentro? Ok. Si andas por Judas, ya te pasaste. Si andas en Esdras, te falta. Ok. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Empieza esta profecía. Y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas, es decir, lamentos y quejas, ¿verdad? Endechas, sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Fíjate cómo lo describe a este espíritu que estaba influenciando al rey de esa nación, al rey de Tiro. Era el espíritu que estaba sobre ese rey. ¿Cómo lo describe? Versículo 13. En Edén, o sea, en el huerto del Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Puras piedras preciosas, unas ni siquiera nos imaginamos de qué son, pero eran piedras preciosas y metales preciosos. Y fíjate lo que dice la siguiente frase: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿A qué le suena tamboriles y flautas? A música. ¿Para qué quieres un tamboril, un pandero? ¿Para irte a la guerra? No, para la guerra llevas una espada. Un pandero lo vas a usar para danzar, para cantar. ¿Para qué quieres una flauta? Para producir música. Los primores, dice, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Este es el antecedente bíblico que tenemos de que la música era producida por este ser, por este ángel. Versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta, ¿cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, dice. Ahora, no quiere decir que lo contrataban para fiestas, ¿ok? No era el que contrataban para las quinceañeras. La palabra aquí, contrataciones, tiene que ver con la forma como él estaba armando una red dentro de toda la creación angelical para que se unieran con él en esta rebelión en contra de Dios. A eso se refiere cuando dice, por la multitud de tus contrataciones. Empezó a hacer sus conectes, empezó a hacer ahí, oye, ¿qué te parece si nos rebelamos en contra de Dios? Le empezó a decir a otros ángeles. Y al final dice la Biblia en Apocalipsis que logró reunir a la tercera parte de la creación celestial y fueron arrojados a la tierra. Esos son todos los demonios, espíritus y de lo que nos habló Efesios cuando leímos al principio. Fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Era el ángel que protegía el trono de Dios, imagínate. Era el ángel que estaba entre las piedras, donde estaba la grandeza, la santidad de Dios, de lo que cantamos ahorita en esa revelación de Apocalipsis. Este ángel era el que estaba delante del trono, era el que protegía el trono de Dios. Imagínate el nivel de importancia que tenía este ser creado. 17. Se enalteció tu corazón a causa de qué? De tu hermosura. La mente no nos da para imaginar esto, mano. Pero ya ni se imagina. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando ahora nos presentan una imagen del diablo, no nos los presentan así bien bonito, bien hermoso, ¿verdad? Nos lo presentan todo feo, con cuernos, ¿verdad? Espanto serás, dice a todas las naciones. Ahora, este es el antecedente, hermanos, en la Biblia, acerca de este ser creado que tenía a su cargo una parte muy importante en el cielo, en el trono de Dios, y era la producción de la música. Cuando este hombre o este ser creado, este querubín, es arrojado a la tierra, por supuesto que se trae todos los atributos con los cuales había sido creado. Y empieza él a trabajar de una manera impresionante para obstaculizar el avance de la obra de Dios y que el plan de Dios se llegue a cumplir en la creación humana. Acuérdense, la guerra de Satanás es en contra de la creación de Dios. La guerra de Satanás es en contra ahora de la iglesia de Dios, de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Automáticamente nos hemos vuelto enemigos del mundo de las tinieblas y va en contra de nosotros. Vamos a ver tres aspectos, tres enseñanzas que tenemos que entender acerca de la música. Por eso les pedí a los muchachos que se quedaran, porque quiero que todos oigamos lo que la Biblia habla acerca de esto. Número uno, ¿cuál es el origen de la música? ¿Dónde se origina la música? ¿Dónde se crea la música? ¿Dónde empieza la música en la Biblia? Vamos a hablar de cuál es el propósito de la música en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia encontramos presente el tema de la Biblia, por lo que podemos decir que la música tiene un origen divino. La música no la inventó Satanás, la música no la inventó Lucifer, la música es de un origen divino, porque los tamboriles y las flautas ya estaban preparados antes de crear a Lucifer. Antes de crear a Luzbel, los tamboriles y las flautas ya estaban. Fíjate lo que le responde Dios a Job. Job es un libro precioso porque nos da muchas ventanitas acerca de temas que a todos nos han intrigado. Y el libro de Job, cuando Dios se pone a hablar con Job, le da muchos secretitos que hasta los científicos en este tiempo han usado para poder entender cómo funciona nuestro mundo. Mira lo que le dice en Job 38, verso 4. Dios está hablando con Job, porque Job le repeló, y Dios le está hablando y le está exhortando y le está diciendo algunas cosas. Y le dice en el 4, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mientras la tierra era fundada, hermanos, mientras los océanos empezaban a expandirse, mientras sucedían cataclismos impresionantes y en la corteza del fondo del mar se empezaba a romper y a salir y empezaban a emerger los continentes y las cordilleras de montes y empezaba a comprimirse la tierra y empezaba a dar lugar a... Cuando estaba sucediendo todo eso, dice la Biblia que las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles de Dios, estaban alabando a Dios, estaban glorificando a Dios, estaban dándole honra. Y cuando veían cómo Dios iba formando las entrañas de la tierra, en ese momento todos los hijos de Dios alababan el nombre de Dios. La música ya estaba. De nosotros ni las luces todavía. Apenas estaba empezando a conformar el sistema solar y la música ya estaba presente. La música tiene un origen divino. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no, pues ni modo. La Biblia aquí lo dice. La música, como todas las cosas en el cielo, fueron creadas en santidad porque Dios es santo. Y todo lo que le rodea, por lo tanto, debe de ser santo. Se los vuelvo a leer. La música, como todas las cosas en el cielo, fueron creadas en santidad, porque Dios es santo. Y todo lo que rodea, por lo tanto, debe de ser santo. Music, like all things in heaven, were created in holiness, because God is holy, and all that surrounds him, therefore, must be holy. ¿Se entendió? ¿O se los digo en francés? Lo traigo también en alemán. En los descendientes de Adán encontramos, hermanos, ya un hombre que fue al que se le encomendó desarrollar la música en la humanidad. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estamos hablando apenas de las primeras generaciones de Adán. Esta es parte de la generación de Caín. Qué raro, ¿verdad? Caín, el que tuvo la maldad, uno de sus descendientes fue Jubal. Y Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así es que cuando dicen que Santa Cecilia es la santa de los músicos, no, antes era Jubal. Jubal fue el primero ahí. Así es que a lo largo de historias, hermanos, del Antiguo Testamento, vemos asociada la música y la alabanza y la adoración a Dios, y vemos cómo también se empezó a usar para desviar al pueblo tras los dioses ajenos. La música se empezó a usar en adoración también a los dioses paganos. Cuando Moisés desciende, cuando Moisés baja de haber estado en la presencia de Dios, él escucha gritos y danzas y música, y se da cuenta de que al momento de llegar abajo, el pueblo se había desviado y estaban solamente adorando un becerro de oro en lugar de adorar a Dios. Vean cómo dice Éxodo capítulo 32. Éxodo 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, Josué estaba junto con Moisés. Moisés sube hasta arriba de la cumbre y Josué se quedó por ahí en medio los 40 días. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Dice Moisés: voz ¿de qué? Voz de cantar oigo yo. Moisés apenas venía bajando, estaban a la mitad del monte, y Moisés le dice: no, esos no son gritos de guerra, esos tampoco son gritos de gente que está lamentándose. Yo lo oigo, yo lo percibo como cantos. 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, ¿y qué? Y las danzas. Ahora, donde hay danzas, ¿hay qué? ¿Y con qué se produce la música? Con todo tipo de instrumentos musicales. Cuando vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La música creada por Dios, hermanos, en la santidad de su trono, estaba siendo usada por el pueblo escogido para adorar a un becerro de oro. Dios había creado la música para alabanza de Él, y ahora el pueblo estaba usando la música para adorar un becerro de oro. Nuestro Dios, dice la Biblia, que es celoso. Y él estableció en Isaías 43:21: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Fuimos creados para él, para publicar sus alabanzas. Después Pablo dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza. Fuimos creados para reconocer la grandeza de Dios. La música tiene un origen divino. para alabar al que vive por los siglos de los siglos. La música fue creada por Dios en medio de la santidad de Dios, para que todos los seres creados en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Para eso fue creada la música. A causa, le dijo Dios al rey de Tiro, al espíritu del rey de Tiro, a causa de la multitud de tus contrataciones, la red de hombres y mujeres, hermanos, que usan este recurso de origen divino para destruir y para neutralizar la obra de Dios, se sigue extendiendo por todo el mundo. Las contrataciones de este querubín se siguen extendiendo hasta el día de hoy. Estas contrataciones tienen nombres muy atractivos. Tienen hombres muy atractivos. Tienen mujeres muy atractivas. Tienen shows muy atractivos. Tienen espectáculos muy atractivos que envuelven, seducen y atrapan a la gente. Aún al pueblo de Dios. El objetivo, neutralizar. El objetivo, atar. El objetivo, hacerte insensible a la voz de Dios. ¿Me entienden? ¿Entienden cómo funciona esto, hermanos? Punto número dos. Esto nos lleva al punto número dos. La música influye en nuestros estados de ánimo y en nuestra personalidad. Entendemos el primer punto. La música tiene un origen divino. La música fue creada en santidad. ¿Ok? Es parte de la santidad de Dios. Él creó la música. A causa de la soberbia y la maldad de este querubín protector, tomó este recurso tan valioso y cuando fue arrojado a la tierra, lo usó para detener, para obstaculizar la obra de Dios, para que la gente, en lugar de honrar y alabar a Dios, empezara a adorar a sus becerros de oro, a sus dioses y a todos sus ídolos. ¿Estamos? La música influye en mis estados de ánimo y en muchas ocasiones, escuchen esto, muchachos, en muchas ocasiones determina mi personalidad y mi conducta. Lo que escuchamos puede afectar cómo nos podemos llegar a sentir. Piensa por unos segunditos. ¿Qué clase de música escuchas cuando estás triste? ¿Te pones a escuchar un danzón jarocho? ¿Te pones una de los Bee Gees? No. Cuando estás triste, cuando andas todo agüitado, buscas música depresiva. Y si no, escuchas ahí en la 101.5 a Dalila en la noche, ¿verdad? Le hablan ahí a la locutora esta, ay, pobrecito, ay, oh, you are so sad. Let me bring you this song. Y le pone una canción, yo cuando acaba esa canción, la pobre mujer que habló ya se cortó las venas. ¿Cuáles canciones escuchas cuando estás o cuando estabas enamorado? No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, ¿verdad? ¿No escuchabas música clásica cuando estabas enamorado, cuando estabas enamorada? Cuando te había pegado acá re duro, ¿verdad? ¿Qué oías? La neta, nomás piensen, no me digan, nomás piensan. ¿Qué oías? ¿Te has sentido tentado a imitar a alguno de los cantantes de moda en su forma de hablar? Le pregunto a la respetable audiencia de este lado y a los de acá también. En su forma de vestir, en su forma de relacionarse con los demás, en la forma como vemos que nuestro artista favorito trata o se refiere a las mujeres, o en el caso de las mujeres, cómo se refieren a los hombres. ¿Alguna vez le has dicho a tu esposo, a tu amigo, a un varón, hermana, me estás oyendo inútil? ¿Alguna vez le has dicho? ¿Alguna vez has pensado en tu ex? La música influye en nuestro estado de ánimo y muchas veces puede llegar a determinar mi personalidad, la forma en cómo hablo, la forma como me visto y la forma como me relaciono con las personas que están alrededor de mí. Por mucho tiempo la iglesia cristiana ha enseñado sobre el cuidado que hay que tener en escuchar lo que llamamos música mundana. En muchas iglesias, en muchos lugares, hasta se prohíbe escuchar música que no sea cristiana, y a las personas que los cachan oyendo música que no es cristiana, les dicen, son mundanos, ¿verdad? Y vienen corriendo con el chisme, pastor, encontré un mundano, está oyendo Espinoza Paz, es un mundano. Entienden esto, hermanos, el papel de la iglesia, el papel de los pastores no es prohibir. Yo no estoy aquí para prohibir nada. Yo estoy aquí para enseñar lo que la Biblia dice. Cada quien toma sus propias decisiones. Amén. Esto incluye a los muchachos, jovencitos, e incluye también a los adultos. Mi papel como pastor no es prohibir, es enseñar. ¿Estás de acuerdo, Julio? Nuestra función como maestros de la palabra de Dios es enseñar. Así es que después de esta plática nadie venga con el chisme. Pastor, caché a un mundano. No, no me interesa. Les estoy dando la enseñanza. Cada quien haga lo que tenga que hacer y tome las decisiones que tenga que tomar. Hoy en día, hermanos, hay canciones, muchas canciones, muchos grupos musicales que están siendo muy populares en todos los idiomas, y el tema recurrente, los temas más recurrentes en muchísima música, no toda, no vamos a generalizar, pero mucha música está en los temas sobre sexo fuera del matrimonio. El tema de la infidelidad está rampante en la música. El cómo conseguir dinero fácil, cómo conseguir diversión. La música está hablando mucho acerca de las drogas, de las adicciones, del alcoholismo. Está hablando mucho acerca de rebelarse en contra del sistema. La música está cada vez más descaradamente en todos los idiomas y en todas las culturas, metiendo estos temas de una manera muy abierta. En los años 50, 60 todavía, por ejemplo en México, yo no sé si aquí, yo no crecí aquí, pero en México, la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República, ellos censuraban todas las canciones antes de que salieran al aire en las estaciones de radio. Y si ellos detectaban que alguna canción estaba transmitiendo un mensaje inmoral que no se ajustara a las buenas costumbres de la sociedad de aquel entonces, la bloqueaban, se censuraba. Obviamente esto causó un revuelo, censura. Vino el movimiento de los 70, los hippies y todo esto, y se le dio la torre a esto. Y ahora el que quiera poner lo que quiera decir tiene la libertad de hacerlo. Hacemos un uso indiscriminado de la libertad de expresión. Y encontramos música, hermanos, verdaderamente ofensiva. Encontramos música con mensajes que ni siquiera se Tientan tantito el corazón para disfrazar las groserías, las malas palabras. Y nuestros niños desde chiquitos ahí andan. F y F y F y F y F y F. Y B grande y S. Y de ahí no lo sacas. Porque están repite y repite y repite y repite. ¿Qué crees lo que va a suceder con su personalidad de estos chicos? ¿Qué crees que es lo que va a pasar en su conducta? ¿Qué crees que va a suceder cuando se enfrenten a la alabanza a Dios? Se neutralizan. Muchos ritmos incluyen armonías, mezclas. Lástima que no puse de acuerdo contigo, Gaby, para que dieras aquí unos ejemplos, pero no, sino que se van a poder bailar, mejor no, qué bueno que no. Pero muchos ritmos, hermanos, inducen a bailes sensuales con movimientos que invitan a que la imaginación se ponga muy activa, pensando en actos que no son apropiados. No solamente eso, sino que si estás pasando por momentos de tristeza y soledad y escuchas música triste, tus emociones se alteran y alimentan esos sentimientos, causando más dolor e incertidumbre. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoraba. ¿Por qué te fuiste, desgraciado? El índice de suicidios, hermanos, a causa de la influencia de la música, es alarmante. Gente que ha sido inducida a suicidarse por estados de ánimo totalmente depresivos es alarmante. Y eso no es de esta generación. Siempre ha existido esto, siempre ha venido esto. Desde los años 20, 30 ha existido eso. En la época de los abuelos, sí. El Charleston, el twist, todo eso también provocaban este tipo de emociones y conductas. Mucho resentimiento. Si estás enojado, escuchas música fuerte que hable sobre venganza, música que pueda aumentar esos deseos de revancha. La música puede distraernos de dedicar tiempo a Dios. Entiendan esto, entendamos todos esto. La música nos puede distraer de dedicarle el tiempo que Dios necesita. Es muy difícil pensar en Dios cuando tu mente está llena de canciones, de tonaditas, de ritmitos que hablan de infidelidad, de rebeldía, de buscar dinero, poder o deseo sexual. Es imposible buscar a Dios. La mente se bloquea. La mente se neutraliza. La mente está saturada. Y no puede brotar del espíritu. El espíritu quiere buscar a Dios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Pero cuando mi espíritu quiere alabar a Dios, se encuentra con que la mente está saturada de mensajes, de ritmos, de conductas, de influencia del príncipe, del rey de Tiro, que me neutralizan, me amarran, me imposibilitan y me bloquean de la presencia de Dios. Esto es real, esto no es un chiste, esto no es un juego. Esto es real, así sucede. Lo he visto infinidad de veces. Encontré una lista de canciones del 2012. A ver si tienes la imagen, Liz, que puse por ahí. Una lista de canciones del año 2012, hace 5 años. Estas canciones eran el top 10 de entonces para muchos jóvenes. Y es interesante ver la intención del mensaje que transmiten estas canciones. Y puedes ver ahora la generación que tiene 20, 22, 23 años, las conductas que han estado desarrollando. Hace 5 años estos eran los top 10. Ahí está el artista, el título de la canción y cuál es el mensaje que estaba, el tema que estaba abordando la canción. En primer lugar era Madonna, la canción Music. ¿De qué hablaba? Lesbianismo. El número dos, Eminem. Su canción 3 AM, ¿de qué hablaba? De asesinatos. En tercer lugar estaba Rihanna con la canción I Love You, te amo. Hablaba de lesbianismo. Número cuatro estaba Britney Spears. La canción solamente se llamaba 3 y hablaba de la práctica de los tríos sexuales. Dos hombres con una mujer o dos mujeres con un hombre. 5, Lady Gaga, la canción Alejandro, una canción que hablaba de blasfemia y de homosexualismo. 6, Shakira, She Wolf, exaltaba la prostitución. 7, otra vez Eminem, The Real Slim Shady, hablaba acerca de asesinatos, de andar matando gente. 8, Lady Gaga, Love Game, homosexualismo. 9 lugar, Pink, Sober, hablaba de sexo y de alcohol. 10, Amy Winehouse, Rehab, drogas, y acabó muriendo de una sobredosis de drogas. ¿Qué es lo que tenemos entre los jóvenes que ahora tienen entre 20 y 25 años, hermanos, y estuvieron expuestos a estos mensajes desde los 15 años? El incremento en las pandillas ha aumentado de una manera alarmante. El número de mujeres, de jovencitas, que han probado tener relaciones sexuales con mujeres, se ha disparado de una manera exponencial. Los muchachos que están queriendo rebelarse en contra de sus padres ha crecido de manera alarmante. El uso de las drogas, el alcohol, el hablar de asesinatos, que los chicos empiecen a fantasear con armas y se llegan a tomar fotos con pistolas, aunque sea de juguete, porque quieren representar, quieren transmitir una imagen que estos músicos les están queriendo meter en sus mentes. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me están comprendiendo más o menos? Eso es aquí en Estados Unidos. Ya ni hablamos de las canciones de Chente, ¿no? Espinoza Paz, Paquita la del Barrio, Narcocorridos. Muchas de las conductas, no solamente de los muchachos, sino de los adultos, también han sido influenciadas por la música que escuchan. Tus emociones, chicos que están aquí, sus emociones son muy frágiles. Tus emociones son muy frágiles. Cuando estás entre los 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, tus emociones es un sub y baja, muchos colores. Tantito estás bien contento, tantito andas hasta hyper y al rato andas todo agüitado, todo deprimido. Voló la mosca, te pones feliz, regresa la mosca, te pones triste. Te dicen que te quieren y después te dicen, no, siempre no te quiero, te quieres tirar del puente. Tus emociones andan así, Satanás lo sabe. El espíritu del rey de Tiro lo sabe. Y dice, no te preocupes mi rey, no te preocupes mi princesa. Don't worry, I have the best solution for you. What is your mood in this time? I have a solution for you. How do you feel in this moment? I have a great solution for you. Como dice aquel, a great, great solution. Te lo da. Y en el mercado de la música vas a encontrar algo que hace clic con la forma como te sientes. Es que me hacen bullying. Es que a mí todo el mundo me hace bullying y yo me siento indefenso y me siento aquí. No te preocupes, te doy algo para que tú te sientas poderoso con esta canción. Y adoptas esta personalidad y adoptas actitudes que no te corresponden. Te transformas en lo que no eres. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un propósito. Dios puso su imagen en mí para alabanza de su gloria. Pero el príncipe, el rey de Tiro, este espíritu lo sabe y dice, yo no voy a dejar que llegues a ser eso que Dios quiere que tú seas. Y te voy a poner entonces mi imagen. Y graba la imagen en cada uno de ustedes, muchachos, desde la juventud. Y de pronto no sabes por qué, pero pues ya andas caminando así. Oye, usted se caminaba derecho. No, pues ahora ya camina así. Sabe. ¿Y luego? No, pues ahora ya trae la gorra al lado. Oye, la gorra es así, mano, para el sol. No, it's cool, man. What's up with you, man? It's cool. Watch it, man. Watch it. De pronto adoptan una personalidad que no les corresponde. ¿Verdad que sí? Quizás a nosotros nos pasó en nuestra generación. Algunos sí se clavaron. Otros, gracias a Dios, salimos. Pero muchos no lo contaron. Tercera enseñanza. La música te ata a tu pasado. Te ata a tu origen. Te ata a tus hábitos e inclusive puede determinar tus conductas. Te lo repito porque no tengo tiempo a apuntarlo. La música te ata a tu pasado, a tu origen y a tus hábitos, inclusive puede determinar tu forma de conducirte, tus conductas. Escuchen esto, hermanos, por favor, y muchachos. Detrás de cada cultura, muchos de aquí somos latinos, la mayoría somos latinos. Algunos ya nacieron aquí, son ciudadanos estadounidenses, pero con un trasfondo cultural latino. Todas las culturas, seas hispano, seas norteamericano, seas francés, seas alemán, seas noruego, seas sirio, seas árabe, seas lo que seas. Todas las culturas tienen, a su vez, un sinnúmero de subculturas. Hay muchas subculturas. Dentro de nuestra cultura hispana hay muchas subculturas creadas por las diferentes corrientes musicales. Por ejemplo, los cumbiamberos, los que les gusta la cumbia, son muy diferentes a los salseros. Nunca le digas a uno que le gusta las cumbias, le pongas, oye, escucha esta cumbia y se te ocurra ponerle una salsa. Porque la salsa te la avienta encima. ¿Por qué? Porque él es cumbia. Hoy nomás ese cumbio, me dice, ¿no? Los salseros son muy diferentes a los que les gusta la banda. Ya saltaron por allá. Los que les gusta la banda son muy diferentes a los sonideros. Chilangos. Pirripipipi. Diferentes a los que les gusta la música norteña. El acordeoncito, ¿verdad? Se van hasta por acá. Es muy diferente al que le gusta el tamborazo zacatecano. Es muy diferente al que le gusta el rock pesado, o al que le gusta el rock alternativo, o al que le gusta la ranchera. En fin, cada corriente musical no solamente tiene sus propios artistas y tiene sus propios foros, pero también tiene sus propias estaciones de radio, sus propios shows de televisión, sus propios premios, sus propios foros en los cuales realzan esa subcultura. No solamente en las estaciones de radio, en las estaciones de televisión. Lo tienen que estar haciendo para imponer modas, lenguaje, comportamiento, hasta forma de vestir entre sus seguidores, porque todo eso representa miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué te pasan 20 veces el video? Para que vayas corriendo a la tienda a comprarte la ropa que usa la cantante o que usa el cantante, o porque vayas corriendo a encargar las botitas puntiagudas que trae aquel, porque se ve bien perrón este, y ya te sientes Espinosa Paz con tus botas. ¿Quién es ese mono? Yo ni lo conozco, ¿dónde lo saqué? Tú una vez me lo mencionaste, creo. Pero sí canta de eso él, ¿no? Ay, sí, no sé. Todos pusieron una carita de "What are you talking about, pastor? I don't know." No os hagáis. En la cultura de este país, en la cultura norteamericana, tenemos el mismo fenómeno. Los countries andan de pantalón vaquero, bien apretado, ¿verdad? No pueden ni caminar, pero ahí van con el pantaloncito. La camisita, obviamente, de cuadritos. Y las botitas. ¿Ah? Ahí va un country. ¿Ya nomás lo ves caminar? No, este es country. Los punks, ¿cómo andan los punks? Pelos parados acá. Mohawk, ¿verdad? Playeras así todas medias rotas, deslavadas. Los zapatos como de obrero, pero de obrero de ese de siglo pasado. Pasen Frankenstein, ¿eh? Los raperos, otro rollo. Los rockeros, cagreñudos, calaveras por todos lados, símbolos satánicos por todos lados. Se saludan. Sabra. Se te guacho, man. Cada cultura tiene sus subculturas. El rap actualmente es una subcultura. Escúchenlo bien, muchachos, porque yo sé que a muchos les anda coqueteando el rap. El rap es una subcultura de denigración total hacia la vida humana. ¿Dónde nació el rap? En los años 70, en el Bronx de Nueva York, entre la raza afroamericana y los latinos que vivían en ese tiempo por ahí, mayormente de la isla y caribeños. Ahí nació el rap. ¿Y cuál fue la influencia del rap? Era proveer la familia que todos estos muchachos no tenían. Era proveer una identidad que todos ellos no tenían. Era rebelarse en contra de los que los estaban oprimiendo. Ahí nace esta cultura. Pero esta cultura se vuelve una cultura, una subcultura de denigración total. En la cultura del rap, la mujer es literalmente, perdón la expresión, pero así lo dicen ellos, son perras que están a su servicio. Y en los videos de rap se ve a las mujeres denigradas, amarradas, encadenadas, y los hombres caminando, arrastrando a las mujeres, y las mujeres arrastrándose en torno de ellos. El rap, muchachos, es una cultura de denigración total. No se anden con cuentos. Esto los va a destruir. Esto te va a amarrar. Esto te va a atar. Porque la música no solamente influye en tus emociones, sino que tiene el poder de atarte a una subcultura para que adoptes esas personalidades que están influenciadas, por supuesto, por el espíritu del rey de Tiro que leímos en Ezequiel 28. Es Satanás para desviarte, para neutralizarte del propósito original por el cual fuiste creado, para alabanza de su gloria. Muchos cristianos ya con años dentro del evangelio se dan cuenta de que sus vidas de pronto no avanzan. Están atascados en su crecimiento espiritual. Aman a Dios, quieren buscar a Dios, pero siguen atados a esa subcultura, y muchas veces, aunque escuchen música llamada cristiana, pero con algunos ritmos y armonías que están asociados a estas subculturas difícilmente van a poder romper esos vínculos que los tienen atados a sus pasados. Y alguien puede decir, pero es que yo escucho rap cristiano, es que yo escucho mariachi cristiano, es que yo escucho rock cristiano. ¿Cómo sé que estoy atado por el espíritu del rey de Tiro? Muy fácil. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Checa tu conducta. ¿Cómo te comportas? Checa tus reacciones con esa música. ¿Qué provocan en ti? ¿Influyen en tu forma de vestir? Aunque sea cristiana la música. Estás oyendo un cantante cristiano ranchero, José Holguín, y me aparece aquí vestido de mariachi, hasta con las espuelas. O sea, estás oyendo música cristiana, pero está influyendo inclusive en tu forma de cómo te vistes, en cómo te comportas. Muchachos, chicos, la música que están escuchando, aunque ustedes me digan que es cristiana, solamente contesten ustedes. ¿Esa música los ha hecho ser más obedientes a sus padres? ¿Esa música los está llevando a honrar a su padre y a su madre? ¿Los está llevando a buscar más del Señor realmente? ¿Esa música les está provocando que pasen horas metidos en la palabra de Dios? Aunque me digan que es cristiana. ¿Qué es lo que está provocando la música en nosotros? ¿Esa música nos ha hecho alejarnos de tentaciones, de vicios, del sexo fuera del matrimonio, del lenguaje obsceno que usamos y que nos referimos y que ya he escuchado a algunos de los muchachos hablando de esa manera aquí? ¿Nos ha convertido en mejores adoradores esa música? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿por qué cuando cantamos estas canciones o cuando cantas estas canciones hasta gritas? Te mueves al ritmo, las disfrutas por hora, pero cuando estás en contacto con la alabanza y la adoración aquí dentro del culto a Dios, con la música que fue creada por hombres y mujeres que pasaron horas en la presencia de Dios para producir esa música, y te enfrentas a esa música, te paralizas. Te atas. Nada más te quitas los audífonos de lo que estás oyendo y empieza aquí la alabanza y te amarras. Y empiezas medio a aplaudir porque todo el mundo está aplaudiendo y me están viendo. O porque el Benji está muy limuele con que aquí, aquí. Aunque sea aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esto es muy, muy sencillo de detectar. ¿Qué es lo que provoca en ti? ¿Ha provocado un cambio en ti? ¿Buscas de manera ardiente una comunión con Dios? ¿O te mantiene totalmente alejado? Pero es cristiano, pastor. No me importa la etiqueta que tenga. Si no te está moviendo a ser un mejor adorador, si no te está moviendo a buscar de Dios, a ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor hijo, una mejor hija, un mejor estudiante, entonces es el espíritu del rey de Tiro que te está amarrando y está impidiendo que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. 20 minutos de alabanza y ya estás fastidiado. Ahí está Benji. Y luego se sube el pastor y le vuelve a repetir. ¡Ay, ya que se calle! Ah, pero puedes pasar 3 horas con los audífonos, con la música. Y andas hasta con los ojotes abiertos. Pero 20 minutos de alabanza en la presencia. Voy al baño. No me malentiendan, hermanos. No me malentiendan. No estoy hablando en contra de los cantantes cristianos que tocan diferentes géneros de música. No estoy hablando en contra de ellos. Qué bueno que haya una gran variedad de música. Tengo amigos cantantes, algunos los he traído aquí, que cantan mariachi, que cantan banda. Está bien. Nos han ministrado aquí. A mí personalmente no me gustan mucho esos estilos de música, pero los aguanto, los tolero. Escucho a veces con Francisco, ponemos ahí dos o tres, ¿verdad? La brujería, ten cuidado con la hechicería. Está bien, lo paso, no pasa nada. No pasa nada. No me afecta, los escucho, algunas me gustan. Entiendan esto. El punto es que si oyes esta música, porque estos ritmos te están haciendo recordar las cantinas que frecuentabas. Porque estos ritmos te están recordando, te tienen amarrado a las aventuras que tenías antes de venir a Cristo. Porque es la moda de hoy entre los amigos de la escuela. O porque te recuerdan a tus viejos amores, tus conductas con las que adorabas a Baal en vez de adorar al que murió por ti en la cruz del Calvario. Algo está mal. Si yo estoy escuchando esa música solamente por lo que me recuerda, no por lo que dice, no por lo que dice la letra, sino por los recuerdos que me trae, algo está mal. Estoy atado, sigo atado. Y entonces tengo que ser sabio, inteligente de parte de Dios. Porque probablemente algunos de los pecados con los que estoy batallando en mi vida están ligados a esta subcultura musical que todavía me tiene atado, aunque tenga la etiqueta de cristiano. ¿Sí me entienden, hermanos, por favor? ¿Sí? Ay, Señor, gracias. A mí me gustan muchas canciones, hermanos, que no son cristianas. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema con escuchar una canción de José José, de Roberto Carlos. Yo no tengo problema con eso. Pero no me dan ganas de suicidarme cuando lo oigo. No me dan ganas de vestirme como John Travolta cuando oigo una canción de Grease. Y empiezo a caminar. Y empiezo. O sea, imagínense que suba a predicar. ¿Captan el punto? No pasa nada. Hay canciones muy bonitas, hay poesía muy bonita, hay canciones románticas preciosas. Mi esposa y yo disfrutamos infinidad de canciones muy bonitas. No pasa nada. Pero hay canciones que sí están destinadas a destruir. Y hay canciones, ritmos, movimientos, cadencias que pueden llegar a provocar en mí algo que me puede desviar del propósito por el cual Dios me ha traído. Esa es la diferencia. Jesucristo dijo: no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. La alabanza y la adoración, hermanos, a Dios puede sanar nuestras emociones. Emociones que han sido dañadas por haber estado en contacto con la música que nos mantuvo atados en nuestra vieja manera de vivir. Muchas de nuestras conductas, hermanos, se los aseguro, pueden cambiar cuando nos entregamos en verdad, en espíritu y en verdad, en alabanza al Rey de Reyes. En el tiempo de la alabanza y la adoración, muchas cosas pueden cambiar. Cuando me entrego en adoración a Dios, muchas cadenas se pueden caer. El yugo se rompe, se pudre a causa de la unción. Vénganse, muchachos de alabanza, por cierto. Me impresionó mucho, perdón, Ramón, voy a hablar un poquito de la vez que compartiste. Me impresionó mucho el testimonio de Ramón. ¿Ustedes lo ven? A este hombre con su traje, su corbata, muy elegante. Pero él platica, no me lo imagino, pero él platica que como buen regiomontano, él era de sombrero, de botas. Traía un nebillón, dice, que parecía comal. Te trajiste el comal de la tortilla, Ramón. Era ya de San Pedro Garza y Garza. Pero Ramón nos platicó que cuando Dios lo tocó, cuando Dios lo trastornó en su vida, Hasta las botitas le quitó. Yo me gozo de verlo cómo alaba al Señor. Y en las fiestas, los que les ha tocado estar de fiesta con Ramón, agarra su karaoke, mano, y le canta con unas ganas. Y una llaga podrida. Pero le creo, porque cuando está aquí, es el que pega más gritos de alabanza y de adoración al Señor. Porque hay un reflejo de lo que Dios hace en una vida. No es la canción, no es el género musical, no es el ritmo. Es lo que hay dentro de mí, es lo que hay en mi interior, es lo que fluye de mi interior. Cuando yo vengo delante del trono de Dios, soy transformado de gloria en la misma imagen del Señor. Una imagen que no tiene nada que ver con la subcultura de la que salimos, sino con un entendimiento de que la música puede ser usada para cambiarme a la imagen de Dios o para cambiarme a la imagen del espíritu del rey de Tiro que describe Ezequiel 28. No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo, le dijo Moisés a Josué. Pero a diferencia de Josué, hermanos, Moisés pudo discernir lo que oía porque venía bajando de haber estado 40 días en la presencia de Dios. A menos que nos metamos con Dios, hermanos. A menos que nos metamos con Dios. A menos que nos metamos en serio a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias, no vamos a tener la capacidad de discernir lo que está pasando en nuestras vidas. Y no vamos a poder discernir lo que está pasando en la vida de estos muchachos. Es que está oyendo música cristiana, pastor, y no ves cómo se porta. Es que yo se lo compré, y no ves cómo te trata. Y no ves cómo está cuando estamos alabando a Dios. No lo ves. No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de canto oigo yo. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando en tu propia vida? ¿Qué estás escuchando en la vida de tus hijos? ¿Qué es lo que disiernes? ¿Qué es lo que oyes? A menos que te metas a la presencia de Dios, vas a permanecer atado, vas a permanecer amarrado. Y los muchachos aquí se pueden desvivir y pueden entrenar horas a la semana y pueden ayunar y pueden buscar la mejor música. Vamos a permanecer amarrados porque el espíritu del rey de Tiro me tiene atado y me impide que mis manos se levanten, que mi boca se abra y que mi boca publique la alabanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. A menos que disiernan, hijos, el peligro en el que están, van a sufrir.